Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias en Agricultura, programa que hacemos este día sábado 9 de noviembre, siendo ya las 8 de la mañana en punto, programa que se realiza desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, cuando a esta hora en Santiago, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, hay una temperatura de 13,9 grados Celsius. Se espera que la máxima para la capital durante esta jornada sean 29 grados y en estos momentos hay nubosidad parcial en el cielo de la capital. Jornada también de fin de semana donde se está realizando la Teletón, la Cruzada Solidaria, que hasta esta hora lleva reunido 3.201.847.094 pesos. Y que seguiremos también actualizando en nuestros boletines informativos cómo se va desarrollando la Cruzada Solidaria. Vamos con el dato práctico de hoy que nos trae Tiara Julio.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención con esta información, ya que desde el Instituto de Previsión Social, más conocido como IPS, hicieron el llamado a que las personas puedan revisar si es que tienen algún beneficio sin cobrar. Para poder chequear esta información, solo se requiere de su RUT y fecha de nacimiento, datos que deben ser ingresados en la página web www.chileatiende.cl. En ese sentido, para revisar si tiene un beneficio sin cobrar, solo debe dirigirse al sitio web antes mencionado y visitar la sección Revisa si tienes un pago sin cobrar. Luego, debe ingresar su número de RUT y fecha de nacimiento, esto para acceder a la información para saber si tiene beneficios pendientes de cobro presencial. Tras efectuar la consulta, el sistema le informará si es que tiene un beneficio que no ha retirado. Y para hacer efectivo el cobro de este con su clave única, puede solicitar la forma del pago que más le convenga, ya sea a través de un depósito en una cuenta bancaria o presencial. Ahora, ¿cuáles son los beneficios por los que se puede consultar? La información que puede obtener en la página web es sobre todos los beneficios que paga el IPS. Entre estos se encuentra la pensión garantizada universal, pensiones de las ex cajas de previsión, pensión básica solidaria y aporte previsional solidario de invalidez, subsidio de discapacidad para menores de 18 años, asignación familiar, entre otros. Para obtener más información al respecto, las personas pueden consultar directamente en las redes sociales. En X, Facebook e Instagram los encuentra como @chileatiende. También en el call center 101 o en la sucursal Chileatiende del IPS más cercana a su domicilio.
8 de la mañana con 3 minutos y vamos a los titulares. La inflación no da tregua, el IPC sorprendió al mercado y registró una fuerte alza de un 1% en octubre. La cifra estuvo incidida por el incremento en las cuentas de la luz. Las tarifas del transporte público en Santiago subirán por tercera vez en el año. El panel de expertos resolvió aplicar una alza de 10 pesos a contar de este domingo. La Corte Suprema abrió un sumario tras la revelación del listado de jueces y fiscales que se contactaron con el abogado Luis Hermosilla. La investigación fue solicitada por los ministros Mario Carroza y Manuel Valderrama para aclarar la situación. Declaran alerta roja por incendio forestal en Laguna Verde. Aviones de CONAF debieron combatir la emergencia. Al menos una vivienda resultó destruida debido al avance de las llamas. Hayan armas enterradas que podrían estar vinculadas al triple asesinato de carabineros en la región del Biobío. En Quidico fue encontrada una camioneta con encargo por robo y un tambor azul en cuyo interior había escopetas y municiones. Nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía. 8 vehículos resultaron destruidos en una zona rural de Nueva Imperial. Sujetos armados amenazaron a los trabajadores y quemaron camionetas y máquinas. Partido Republicano entrega su apoyo a Francisco Orrego de cara a la segunda vuelta de gobernadores regionales. José Antonio Kast hizo una dura crítica en contra de Claudio Orrego. Comenzó la Teletón 2024. La Cruzada Solidaria espera recaudar más de 38 mil millones de pesos. Esta noche es la ceremonia de clausura en la Quinta Vergara. este domingo se podría definir al campeón del campeonato nacional. En partidos en simultáneo, Colo-Colo visita a Copiapó y Universidad de Chile recibe a Everton. Azul Azul apeló al fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8 de la mañana con 5 minutos y ya en tierra derecha con las informaciones, la Corte Suprema inició un sumario administrativo a solicitud de los ministros Valderrama y Carroza luego de que sus nombres aparecieran en la lista de chats del abogado Luis Hermosilla en el caso Audios. En tanto, desde el gobierno, el ministro de Justicia Jaime Gajardo fue enfático al precisar que no le corresponde calificar estrategias judiciales de abogados particulares. Nos informa Francisco Arriagada.
Una serie de reacciones se provocó en las últimas horas la revelación de los 28 nombres de jueces, fiscales y exautoridades del mundo judicial que tenían chats o conversaciones con el abogado Luis Hermosilla en el marco del denominado caso Audios y que fueron dados a conocer por su hermano, además de defensor, Juan Pablo Hermosilla. Listado con nombres que, según explicó el propio abogado, detalla a aquellos que mantuvieron algún contacto con su representado en temas relacionados al nombramiento de jueces y también para abordar distintas causas que estaban siendo tramitadas. Bajo ese contexto y la polémica que generó esta ofensiva de la defensa de Luis Hermosilla, la Corte Suprema anunció que a solicitud de los ministros Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama abrió sumarios con el propósito que estos últimos puedan dar a conocer y junto con ello acreditar los antecedentes que los vincularían circunstancialmente con Luis Hermosilla. Así lo manifestó la vocera del máximo tribunal del país, María Soledad Melo.
El ministro señor Valderrama y el ministro señor Carroza dieron cuenta al tribunal pleno de algunas cuestiones en relación a lo mismo y solicitaron la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el objeto de poder ellos, en esa investigación, dar a conocer y acreditar los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla circunstancialmente. Se adoptó la decisión de instruir un sumario administrativo que va a llevar el fiscal judicial de esta Corte Suprema.
En tanto, el Pleno del Máximo Tribunal no abrió un proceso en contra del ministro Jean-Pierre Matus, dado que las conversaciones ya fueron conocidas públicamente tras la filtración de estas. Desde el gobierno abordó este tema el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien aseguró que no le corresponde calificar la estrategia jurídica de un abogado particular. No obstante, dijo que la ciudadanía puede tener confianza y tranquilidad en que las distintas instituciones del Estado están funcionando.
Yo creo que es muy importante para todos y todas las ciudadanos que sepan que en nuestro país las instituciones tienen que funcionar adecuadamente, que los jueces y juezas tienen que fallar conforme a derecho, que tienen que resolver de manera objetiva, y lo mismo en el caso del Ministerio Público. Eso es lo relevante.
¿Cree que se debe
las estrategias que tengan los abogados particulares para su defensa? Él mismo señala que no hay delitos acá. Las razones por las que entonces entrega esa cantidad de nombres las tendrá más en su foro interno, pero como le digo, yo a mí como ministro de Justicia no me corresponde calificar la estrategia judicial.
Una figura importante que aparece en el listado es el fiscal nacional Ángel Valencia, quien ha evitado referirse al tema luego que él mismo reconociera que se juntó con Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick a pocos días de ser nombrado en el cargo, según su versión, para limar asperezas con el controversial abogado. Relato que fue desmentido por el propio Juan Pablo Hermosilla, quien en un recurso de protección advierte que Valencia fue quien solicitó la cita, en la cual se comprometió a informar a los asistentes de posibles diligencias en causas ligadas al expresidente Sebastián Piñera. Tema que provocó críticas e incluso algunas voces pidieron la salida de Valencia. Pese a ello, desde la Asociación de Fiscales, su presidente Francisco Bravo, más allá de reconocer que es una situación compleja, dejó en claro que esto no es causal para una remoción de su cargo.
Sin duda que la situación del fiscal nacional es una situación compleja, de alguna manera debido a sus propios traspiés y creo yo a errores evidentemente comunicacionales, seguramente de él y probablemente también de su equipo, pero me parece que eso está muy lejos de generar una causal de remoción o destitución. Yo creo que ahí hay una, y esto es una opinión personal, una exageración en el tratamiento que han hecho algunos diputados.
Controversia por la revelación pública de estos 28 nombres, ante lo cual el Colegio de Abogados decidió abrir una investigación dirigida contra Juan Pablo Hermosilla para determinar una posible contravención al Código de Ética.
8:10 y vamos con información económica porque malas noticias para los bolsillos de los chilenos. La inflación aumentó un 1% durante octubre, dato del costo de la vida que fue superior a las expectativas que tenía el mercado, que esperaba un índice de precios al consumidor de un 0,6%. A esto se suma el nulo crecimiento de la economía chilena que se informó durante la semana. Según lo comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumulada durante lo que va del 2024 es de un 4.5% y la cifra de los últimos 12 meses alcanzó un 4.7%, números que están por sobre la meta inflacionaria del Banco Central, que es de un 3%. Respecto al detalle, los productos que tuvieron mayor incidencia en el IPC de octubre se encuentra el suministro de electricidad, que tuvo una variación mensual de un 18% y una incidencia de 0.483 puntos porcentuales. Le siguen la carne de vacuno con un 5.5% de variación y una incidencia de 0.112 puntos porcentuales. Luego se encuentran las papas, cuyo incremento fue de un 28.5% con una incidencia de 0.94 puntos porcentuales. En relación al aumento en el precio de la luz, era algo que se esperaba producto del descongelamiento de las tarifas y, de acuerdo al director ejecutivo del CIES UDD, Víctor Martínez, el impacto en la cifra final de inflación fue similar a lo ocurrido con los alimentos.
Hubo un aumento en alimentos mucho más alto de lo que se esperaba. De hecho, en términos de incidencia, que quiere decir en términos de quiénes fueron los que más explican el aumento, el aporte de este aumento en la tarifa eléctrica es equivalente al aumento que tuvieron los alimentos. Eso hace que la variación del IPC mensual termine con una de las más altas del año, un 1%.
Martínez también planteó que con el último dato inflacionario, el IPC se encamina a un número mayor de lo que se esperaba, lo que también, a juicio del experto, complica la expectativa de que baje la tasa de interés. Respecto a los alimentos, y en específico al precio de las papas, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aseguró que siempre en esta fecha del año ocurre un incremento en el valor, aunque adelantó que se espera una baja en los próximos días.
Todos los años ocurre lo mismo en octubre, la papa de guarda se ha acabado, queda muy poca y hay poca papa tempranera. Pero ahora hemos podido ver acá papa a 800 pesos, 1000 pesos, que proviene de Pan de Azúcar, el área productora en la región de Coquimbo, en la parte norte y el Quilimarí, y va a seguir bajando en los próximos días, ya está con dicha tendencia.
Por su parte, el jefe del Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura, Francisco Gana, matizó el incremento de las papas y apuntó a que existe una baja en la cifra total que hasta ahora se registra en este alimento.
En relación a los alimentos, que subieron un 2,2%, hay que destacar la carne vacuno, con un incremento de un 5,5% en el mes y un acumulado de 6,4% en lo que va del año, lo que es un alivio para los productores que habían visto sus márgenes muy reducidos. Además, las papas volvieron a subir, esta vez un 28,5%, pero ojo, con un acumulado del año de una caída de menos 8,8%.
Pese al incremento en la inflación, para Roberto Darrigrandi, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, no todo está perdido, y aseguró que si es que se mantiene un correcto trabajo del Banco Central, la inflación anual podría acercarse a la meta del Instituto Emisor.
Es una muy mala noticia, por supuesto, para las personas, en particular de las de menores ingresos, que no se pueden de alguna manera blindar contra esta inflación. Sin embargo, va a ser un efecto más bien puntual. Entonces va a haber un salto este mes, probablemente algo más en el futuro cercano, y después debería Si seguimos haciendo bien nuestra pega económica, si seguimos haciendo bien ese trabajo, deberíamos nosotros retomar una senda de inflación en los próximos meses más cercana al 3,5%.
Si bien hubo un aumento del IPC, no todos los productos subieron en su precio. De hecho, según el INE, las divisiones que registraron disminución en su valor se encuentra el equipamiento y mantención del hogar, además de vestuario y calzado, junto con información y comunicación. 8:14, también en materia económica, las tarifas del transporte público en Santiago subirán por tercera vez en el año. El panel de expertos resolvió aplicar un alza de 10 pesos a contar de este domingo. Nos informa Martín González.
En menos de un año, el panel de expertos del transporte público ha modificado los precios de sus servicios subsidiados en tres ocasiones. La cuarta será mañana domingo 10 de noviembre desde las 0 horas y corresponde a un alza de 10 pesos para buses, metro y el tren NOS Estación Central en las 36 comunas de la ciudad de Santiago. monto que afectará las tarifas adulto, escolar media y superior y la de adulto mayor metro pensionado. En todas, el alza será del mismo valor. Si bien las razones del incremento se fundamentan en motivos macroeconómicos como la inflación o el aumento del dólar, el presidente del panel de expertos del transporte público, Claudio Agostini, destacó que tras el congelamiento por casi 4 años, luego del estallido social, se hace necesario realizar el reajuste por razones de equilibrio.
Tal como el panel de expertos lo ha venido discutiendo y señalando en sus actas durante bastante tiempo, la tarifa estuvo congelada durante casi 4 años, y ese congelamiento ha hecho que estos costos del sistema no se traspasen a la tarifa en un monto de 250 pesos. Esto implica que la tarifa sube ahora en 10 pesos tanto para la tarifa adulto como para la tarifa de estudiantes.
Un importante detalle es que si bien la tarifa adulto mayor metro pensionado experimentará el alza, la tarifa adulto mayor integrada mantendrá su valor actual. Para el ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Michelle Bachelet, Andrés Gómez, esta no es una buena noticia porque, según dijo, a nadie le gusta que suban los precios. Pese a eso, la catalogó como un alza razonable y necesaria.
Es evidente que a nadie le gusta que suban los precios, particularmente bien básico como el transporte. Pero, por otro lado, hay que tener claro que hay que financiar el sistema de alguna forma. Y además, en un contexto donde las tarifas se congelaron por muchos años, y me parece razonable que hay que volver a un equilibrio financiero. Si bien no es una buena noticia, yo creo que es necesario.
Por otro lado, la gente, quienes usan día a día los distintos servicios del transporte público, mostraron su molestia ante el anuncio del panel de expertos, principalmente justificando que mientras este y otros servicios suben su valor, los sueldos no hacen lo propio.
Yo encuentro que es incorrecto porque ya hubo una alza anterior. Tampoco hay una alza del sueldo.
Las cosas en general están subiendo y uno siente ese impacto, sobre todo si los sueldos se mantienen igual.
Y más encima ahora que nos suban lo que es el transporte a los estudiantes, es súper complicado.
Frente a esta situación que están todos los días subiendo el costo de la vida, se sube todo, menos los sueldos. Hay que hacer un estallido social, pero con mucho más fuerza de la que se hizo.
Con incluso críticas que aluden al estallido social, recordar que fue en este contexto cuando en Chile la tarifa del transporte público se congeló por casi 4 años, misma razón por la que ahora se justifica que se debe alcanzar este equilibrio considerando los ingresos del sistema más el subsidio junto con los costos. Cabe destacar que para quienes usan la opción de pago por sistema QR también hay un nuevo monto tope que corresponde a 40.000 pesos y comenzará a contar desde el 1 de diciembre.
8 de la mañana con 17 minutos y vamos al resumen internacional con Cristóbal Bercesio.
Encuestas publicadas tras las elecciones revelan que los altos precios llevaron a votantes que normalmente han favorecido a los demócratas a votar por Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales. El informe lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Laura Sepúlveda.
1 de cada 5 hombres negros votó por el presidente electo Donald Trump, según encuestas de salida de Edison, y pese a que es una comunidad que ha mantenido una percepción de que los demócratas tienen un mejor manejo de asuntos raciales, destaca la profesora de ciencia política, Andrea Gillespie.
Sí, hay afroamericanos que votan por alguien como Donald Trump a pesar de algunos de los comentarios racistas que hizo. Y tenemos que hablar sobre cómo en parte la retórica de masculinidad de Trump habría atraído a los hombres de todas las razas. Y como sabemos, también hay un punto realmente importante sobre las percepciones de la economía.
Hablamos con muchos estudiantes universitarios y están pensando en sus vidas mientras se preparan para convertirse en adultos. En el caso de los hombres mayores, la cuestión económica también fue importante, pero también surgió con bastante frecuencia un tema interesante, el carácter. Y hablaron mucho de eso, del carácter de los candidatos y de los hombres en general.
Según expertos y encuestas, la economía fue importante para que el partido primara sobre la solidaridad de raza y género hacia la vicepresidenta Kamala Harris al momento de votar.
Vemos cómo las mujeres blancas votaron por Donald Trump aproximadamente en la misma proporción que en 2020.
Pese a que Harris obtuvo un apoyo 12% mayor de mujeres entre los 18 y los 44, Trump logró un respaldo más amplio entre mujeres de más de 45. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Mientras tanto, las autoridades continúan combatiendo sin descanso el fuego en el área de Camarillo, al oeste de Los Ángeles. Decenas de casas destruidas y muchas más en peligro. Nos informa ahora desde La Voz de América, Fernando Mejía.
This is a challenging fire and it's...
Según las autoridades, más de 20.000 acres han sido consumidos por las llamas. Decenas de bomberos sin descanso continúan con su labor de salvar vidas y propiedades. Más de 100 casas fueron destruidas y el incendio solo está contenido en un 7%. Se estima que aún existen centenares de casas y estructuras en peligro.
Lo más difícil ha sido lo errático de cómo se mueven los vientos y lo rápido que este incendio se ha propagado.
Varios damnificados han podido regresar a sus hogares y lo que han encontrado es una total destrucción.
Everything's gone. Perdimos todo. Quizás en un par de días podemos entrar y ver qué podemos rescatar.
Aquí en esta comunidad en Camarillo hay por lo menos 12 casas que están totalmente destruidas, están inhabitables. Autoridades se encuentran en el área, ellos están evaluando la destrucción para tener una mejor idea de los daños. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que habrá fondos federales para los damnificados.
Más de 10.000 personas recibieron orden de evacuación. La Cruz Roja tiene un refugio muy cerca del área donde los damnificados reciben ayuda y en donde la incertidumbre prevalece.
Ellos saben que sus casas fueron destruidas. Están tristes. He visto familias enteras llorando.
En este albergue se les da comida y un lugar para dormir o descansar. Pero dentro de la desgracia también abundan historias felices, como la de Anita Rivas, que ayer no pudo entrar a rescatar a su perra.
Estaba muy asustada y temblando. La tuve que cargar para meterla al auto.
Las autoridades pronostican otro evento de vientos fuertes para la próxima semana, lo cual les preocupa. Fernando Mejía, Voz de América, Camarillo, California.
8 de la mañana con 21 minutos y revisemos el pronóstico del tiempo para esta jornada de día sábado 9 de noviembre. En el norte, en Arica, a esta hora hay 18 grados y se esperan 21. Más al sur, en Iquique, también 18 grados, pero la máxima se espera que sean 22 y que el cielo esté nublado. Al sur, en Antofagasta, en estos momentos hay 17 grados Celsius, la máxima será de 20 y el cielo estará nublado. Luego, en Copiapó, se espera que la máxima sea de 24 grados y también que el cielo esté nublado. Más al sur, en Coquimbo, a esta hora hay 13 grados, el cielo está nublado y se espera que la máxima sea de 21 grados cuando haya nubosidad parcial durante la jornada. Luego, en Valparaíso, a esta hora hay 13 grados, el cielo está despejado y la máxima será de 22, mientras que en Santiago, a esta hora, la temperatura indica 16 grados Celsius, se espera una máxima de 29 y el cielo está despejado. Vamos a una tanda comercial y ya volvemos.
Hola queridos amigos, soy Rafael Sala, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura tendrá un invitado de primer nivel, el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, con quien conversaremos respecto de varios aspectos que involucran, entre otras cosas, el proyecto de condonación del CAE. No se les olvide, este día domingo, 9 de la mañana, junto a Pedro Pizarro, aquí en Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8 de la mañana con 25 minutos y volvemos a las informaciones acá en Radio Agricultura. Pero primero, hay nuevo cómputo de la Teletón. Hasta el momento se tienen reunidos 4.431.592 pesos. Esa es la cifra que hasta ahora lleva la Cruzada Solidaria, que terminará durante esta noche en Viña del Mar. Seguimos con noticias porque el OS9 halló armas enterradas que podrían estar vinculadas al triple asesinato de carabineros en la región del Biobío. En Quidico fue encontrada una camioneta con encargo por robo y un tambor azul en cuyo interior había escopetas y municiones. La información con Marcelo Castro.
Armas, municiones, chalecos balísticos y una camioneta con encargo con robo fue parte de los elementos que incautó carabineros en la provincia de Arauco y que podrían estar involucrados en el triple crimen de carabineros ocurrido en las horas previas a un nuevo aniversario de la institución Verde Oliva. Las diligencias se concretaron en las primeras horas de este viernes en el sector de Cura Quidico, en la ruta P72S, más cerca de Tirúa que de Cañete, y el allanamiento fue ordenado por la Fiscalía de la Araucanía. Más detalles de la diligencia los entregó el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Regional de la Araucanía, Carlos Bustos.
Se logró ubicar un lugar específicamente destinado al ocultamiento de armas, denominado coloquialmente caleta. Específicamente se encontraron dos escopetas calibre 12, 63 municiones también del mismo calibre, tres chalecos antibala y una camioneta que mantenía en cargo por robo del mes de marzo del 2024. Lo relevante de este hallazgo dice relación con que la investigación principal se pudo determinar que participaron a lo menos dos escopetas, las cuales no han sido encontradas hasta el día de hoy. En ese contexto es importante, o va a ser importante, realizar las correspondientes pericias respecto a estas dos escopetas, las cuales estarán a cargo del laboratorio de carabineros, quienes podrán verificar si participaron en estos hechos o en hechos similares ocurridos en la zona.
Desde el gobierno valoraron la diligencia, eso sí ponen énfasis en que no hay certeza que tanto las armas como los chalecos balísticos estén ligados al triple crimen de los funcionarios policiales Sergio Arévalo, Carlos Cisterna y Misael Cid. Sobre esto habló el delegado presidencial en la provincia de Arauco, Humberto Toro.
Lo que allí se encontró es armamento, municiones y al mismo tiempo chalecos antibalas. Ninguno de ellos están relacionados con ser objetos institucionales. Del mismo modo, en el mismo lugar también se encontró una camioneta que tenía orden por robo. Este es el trabajo que se realiza en la provincia de Arauco de manera permanente. Es el aviso para los delincuentes y aquellos que están vinculados a la violencia. Lo dijimos desde un comienzo, que los íbamos a buscar, los íbamos a encontrar, los íbamos a detener y los vamos a encarcelar. Algunos ya están encarcelados. Aquellos que aún nos faltan, seguimos trabajando junto con la Fiscalía, el Ministerio Público y las policías.
Desde el Parlamento también hubo reacciones. El vicepresidente de la Cámara y expresidente de la Comisión Investigadora contra el Robo de Madera, Eric Aedo, abogó por una investigación clara para determinar el origen de estas armas y si participaron o no en otros hechos de violencia en la macrozona sur.
Realmente esta me parece una acción importante para ayudar a desbaratar a este crimen organizado, a toda esta violencia que opera en esa zona, y vamos a ver si en este barretín que se ha encontrado, que tiene las típicas características de los barretines que existen, por ejemplo, en Centroamérica o en zonas selváticas como en Colombia, las armas que ahí se han encontrado participaron de algún atentado en el pasado en la zona de Arauco o de la Araucanía. Veamos si estas armas fueron utilizadas, por ejemplo, en el ataque que le costó la vida a tres carabineros en abril de este año 2024. Pero esta es la forma de enfrentar al crimen organizado, a las organizaciones que están detrás de la violencia, del tráfico de drogas, del robo de madera.
En tanto, durante este viernes, el juzgado de garantía de Cañete revisó las medidas cautelares de los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen y de Nicolás Rivas, determinando mantener su prisión preventiva.
8 de la mañana con 29 minutos. ¿Busca alguna actividad que hacer durante este fin de semana? Francisco Arregada nos trae los panoramas para este fin de semana.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Camila y Silvio, que es un vibrante dúo formado por el músico Silvio Rossi y la cantora popular Camila Soria, que revitaliza el folclore sudamericano con una interpretación fresca de los géneros tradicionales andinos. Su primer álbum, En el Borde de la Noche, del año 2019, les valió el premio a Mejor Artista de Música de Raíz en los premios Pulsar 2020. En el año 2023 lanzaron Piedra Azul, una obra que fusiona el folclore andino con sonidos contemporáneos, conectando a las nuevas generaciones con la riqueza musical de su herencia. A lo largo de su carrera han brillado en destacados escenarios como el Festival Santiago a Mil y Matucana 100 y han realizado una exitosa gira internacional por Asia y Europa, presentándose en festivales en Corea del Sur, Inglaterra y Tenerife. Su música es un auténtico puente entre lo tradicional y lo moderno. Concierto que se presentará el 14 de noviembre en el Teatro Mori de Bellavista y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Fuente Ovejuna, que es una de las obras más famosas del siglo de oro español. Escrita por Lope de Vega en 1619, narra un hecho histórico verídico ocurrido más de un siglo antes en el pueblo del mismo nombre, donde los vecinos de la villa se rebelan contra su comendador, un tipo de autoridad en la época debido a los incesantes abusos que comete contra las mujeres y liderados por ellas le dan muerte en su propia casa. Cuando el rey de España ordena una investigación, todos se culpan colectivamente respondiendo Fuente Ovejuna lo hizo, por lo cual el juicio acaba cerrándose sin culpables. Montaje que se está presentando en Matucana 100 y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos.
8 de la mañana con 31 minutos y vamos a un resumen en titulares. La inflación no da tregua, el IPC sorprendió al mercado y registró una fuerte alza de un 1% en octubre. La cifra estuvo incidida por el incremento en las cuentas de la luz. Las tarifas del transporte público en Santiago subirán por tercera vez en el año. El panel de expertos resolvió aplicar un alza de 10 pesos a contar de este domingo. La Corte Suprema abrió un sumario tras la revelación del listado de jueces y fiscales que se contactaron con el abogado Luis Hermosilla. La investigación fue solicitada por los ministros Mario Carroza y Manuel Valderrama para aclarar la situación. Declaran alerta roja por incendio forestal en Laguna Verde. Aviones de la CONAF debieron combatir la emergencia. Al menos una vivienda resultó destruida debido al avance de las llamas. Hayan armas enterradas que podrían estar vinculadas al triple asesinato de carabineros en la región del Biobío. En Quidico fue encontrada una camioneta con encargo por robo y un tambor azul en cuyo interior había escopetas y municiones. Nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía. 8 vehículos resultaron destruidos en una zona rural de Nueva Imperial. Sujetos armados amenazaron a los trabajadores y quemaron camionetas y máquinas. Partido Republicano entrega su apoyo a Francisco Rego de cara a la segunda vuelta de gobernadores regionales. José Antonio Kast hizo una dura crítica en contra de Claudio Rego. Comenzó la Teletón 2024. La Cruzada Solidaria espera recaudar más de 38 mil millones de pesos. Esta noche es la ceremonia de clausura en la Quinta Vergara. Este domingo se podría definir al campeón del campeonato nacional en partidos en simultáneo. Colo Colo visita a Copiapó y Universidad de Chile recibe a Everton. Azul Azul apeló al fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP. 8 de la mañana con 33 minutos. Recuerde que puede leer más noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También puede comentarlas en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como Agricultura FM, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. Por primera vez en Chile se realizó un evento que reunió a autoridades y expertos nacionales e internacionales en torno al impacto de la educación online y la modernización de la enseñanza superior con foco en la calidad académica. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de Noticias en Agricultura.
Estamos en Noticias en Agricultura para hablar de educación. Un tema sumamente importante, pero de educación de futuro. Queremos hablar de la convocatoria que realizó la Universidad Andrés Bello, que fue anfitriona del primer Congreso Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. Queremos hablar de tendencias en la educación, de lo que se está trabajando actualmente en las casas de estudio y cómo se están enfrentando los propios estudiantes a estos nuevos desafíos. Para ello, hemos tomado contacto hasta ahora con el director general de Educación Online de la Universidad Andrés Bello, el doctor Alexis Olmedo. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a conversar.
Alexis, queríamos conocer un poco más de este encuentro que convocó la Universidad Andrés Bello. Tengo entendido que por primera vez en Chile se realizó un evento que reunió autoridades y expertos nacionales e internacionales en torno al impacto de la educación online.
Efectivamente, estuvimos una doble jornada, estuvimos dos días conversando sobre las tendencias de calidad en educación superior, y en particular con un foco en la educación online, que es algo que hoy en día está muy muy en boga y que, por supuesto, hay universidades que llevan mucho tiempo desarrollando esto y otras que se van sumando.
¿Y la educación online ha dado un paso hacia adelante considerando también lo que vivimos en la pandemia?
Claro, con pandemia las universidades y las distintas casas de estudio tuvieron que apresurar el tranco, como se dice, para poder ponerse al día con algunas cosas y poder brindar, ¿cierto?, el servicio de educación a los estudiantes. No obstante, hay trabajos que de otras universidades, ¿cierto?, que se dedican a directamente a tener la formación online. Son trabajos que llevan mucho tiempo, que han desarrollado sus plataformas, sus modelos, están enfocados en los 100% online. Así es que la pandemia sí fue un catalizador para aquellos que no están, digamos, precisamente en ese rubro. Sin embargo, como les digo, hay otras universidades, otras instituciones que ya tienen mucho avanzado.
¿Y ustedes cómo han ido avanzando en aquello, Alexis? ¿Cuál es la experiencia que tienen ahí en la Universidad Andrés Bello?
En particular, en la Universidad Andrés Bello, para nosotros el online no es algo que sea desconocido. La universidad hace muchos años ya comenzó apostando por esta modalidad con los primeros programas de magíster y programas de diplomado. Y luego hacia el año, no sé, 2016 más o menos, empezamos a avanzar en el pregrado. Y ahí es cuando se empiezan a generar los primeros cursos de programas, ¿cierto?, que llevan pregrado en formato online. Y de ahí para adelante, claro, uno se encuentra con la pandemia y ahí, como decíamos anteriormente, se empieza a desarrollar con mucha más intensidad. En particular, la Universidad Andrés Bello ha apostado por eso, hemos ido incorporando plataformas, ¿cierto?, cada vez más avanzadas para poder ofrecer nuestros programas. Y siempre pensando, por supuesto, en la experiencia del estudiante, porque todo esto de la formación online es un cambio de paradigma, es un cambio de pensar distinto en cómo se forman y cómo aprenden las personas.
¿Y en Chile cómo estamos parados o preparados para esta transformación digital actualmente?
En Chile tenemos hay varias instituciones que están súper bien actualizadas. En particular, las universidades han ido abordando este desafío de manera bien armoniosa. Me parece que en Chile tenemos muy buenos profesionales para abordar los desafíos de la transformación digital. Si uno mira la oferta, ¿cierto?, de programas online, es una oferta bastante, bastante variada. Sin embargo, hay que pensar más allá de las tecnologías, sino que hay que pensar cómo se va a desarrollar, ¿cierto?, el futuro de lo que vamos a enseñar, cómo estas nuevas generaciones, que en general las personas que estudian online son personas que trabajan, personas que tienen poco tiempo, que necesitan conectarse en cualquier sitio, creo que ahí hay un tremendo desafío en pensar, ¿cierto?, cómo llegamos a todas esas personas que están necesitando formarse o reformarse también, porque han estudiado carreras anteriores, ¿cierto?, y que quieren o profundizar, ¿cierto?, sus conocimientos, sus aprendizajes, o reciclarse, ir a estudiar cosas nuevas, cosas distintas que le pueda ofrecer el mercado, ¿cierto?, para poder ellos mantenerse vigente.
Entonces, ¿es clave adaptarse a las nuevas realidades?
Claramente, hay nuevas realidades, uno tiene que, hoy día las universidades, los centros de formación técnica, profesional, tenemos que estar mirando, como siempre, como yo lo planteé en el Congreso, el perfil de ingreso de nuestros estudiantes. Desde un punto de vista académico es muy importante el perfil de egreso, en el fondo, en el sentido de que el perfil de egreso es la promesa que nosotros le hacemos a los estudiantes de lo que él va a hacer o saber hacer, ¿cierto?, cuando salga de la universidad. Pero tan importante como el perfil de egreso es el perfil de ingreso, porque son nuevas realidades, son personas que, como decía anteriormente, que estudian otra cosa o que trabajan, tienen familias, están viajando por el mundo, se están moviendo. Y eso, por supuesto, nos genera un tremendo desafío, no solamente por las condiciones personales que pueda tener cada uno de esos estudiantes, sino que también por lo que nosotros vamos a entregarle a ese estudiante para que enfrente los desafíos que se vienen por delante. Y esos desafíos tienen que ver con trabajo en equipo, pero en línea, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día hay una gran cantidad de reuniones que se dan en formato en línea, trabajar con otras personas, ¿cierto?, coordinar actividades, ocupar las herramientas digitales a su favor, y hoy en día con la aparición, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, saber utilizarla, saber tener esa aproximación para poder ir complementando, ¿cierto?, los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Y poniendo los ojos en este primer Congreso Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, donde participaron también expertos internacionales, ¿qué aprendizaje se puede rescatar desde el extranjero?
Aprendizajes, muchos aprendizajes. Creo que en particular observar cómo algunas instituciones han ido creciendo en el tiempo. Me quedé con la ponencia de una profesora que venía desde el Ecuador, por ejemplo, de una universidad que llevaba más de 30 años, no recuerdo el nombre en este momento, pero llevaba más de 30 años dictando clases a distancia. Y en conversación con ella, estuvimos conversando y me contaba que, por ejemplo, ellos conocen todo el proceso desde que partieron haciendo clases de estas por correspondencia, donde se mandaba el material por carta, etcétera, después pasar de lo escrito a mano a la máquina y después al computador. Es todos los aprendizajes, como que hay universidades, hay instituciones que han hecho todo el camino, y eso va generando mucho aprendizaje, mucho también para poder pensar en lo que viene para adelante. Hay otras universidades que han desarrollado sus plataformas, reglamentos, han desarrollado soluciones, ¿cierto?, a cosas que hoy en día empiezan a aparecer en las instituciones que están más nuevas en esto. Por ejemplo, todo lo que significa el trabajo en equipo, la definición, por ejemplo, de lo que es un plagio, por ejemplo, que es algo que está muy presente cuando trabajamos en formato online, y también elementos súper positivos, como por ejemplo los elementos que tienen que ver con la simulación. Hoy en día hay muchas cosas que los estudiantes pueden aprender a partir de la simulación, en entornos virtuales, de la realidad virtual, Nosotros también, por ejemplo, como Universidad Andrés Bello, estamos desarrollando muchos entornos virtuales de simulación para que nuestros estudiantes que están en línea puedan vivir la experiencia, por ejemplo, de un laboratorio o vivir la experiencia de manipular una determinada máquina. Esas cosas son todos aprendizajes que uno va levantando, ¿cierto?, de las buenas prácticas que hay en otros lugares.
A tu juicio, ¿cuáles deberían ser los desafíos a corto plazo en esta transformación digital?
¿Desafíos a corto plazo? Varios desafíos. Principalmente tenemos desafíos que tienen que ver con el trabajo, ¿cierto?, en equipo, generar programas que sean flexibles y personalizados para los estudiantes que se van a incorporar, generar programas que sean accesibles, que sean inclusivos, que permitan superar ciertas barreras y estereotipos también, porque hoy en día, si tú observas la gente que está entrando a estudiar programas online, es tan variada y muy distinta de lo que, cierto, tradicionalmente estamos acostumbrados a recibir. Hay desafíos también de trabajo global e intercultural. Si tú ves, por ejemplo, hoy en día, con los fenómenos migratorios, cada vez más personas de distintos países, cierto, se incorpora a estudiar, y tenemos que ser capaces de acoger toda esa diversidad. La personalización, la integración de tecnologías emergentes, todos los días nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a nuevas tecnologías, a nuevas cosas que aparecen, y tenemos que ser capaces de ir incorporándolas. También tenemos que generar mejores y nuevas prácticas, ¿cierto?, en nuestros modelos de evaluación, de aseguramiento de la calidad, para ir observando las tendencias que hay, ¿cierto?, a futuro, y adquirir nuevos criterios de calidad que sean más universales, por supuesto, porque hoy en día, como esto está creciendo, uno va haciendo el camino, pero debiéramos ir a criterios de calidad más universales, que podamos de alguna manera poner, ¿cierto?, a las carreras que vamos formando estudiantes en estándares ya más acordados, y como te decía anteriormente, el uso de la inteligencia artificial, pero como un asistente en la innovación y en la forma en que enseñamos, a enseñarle a los estudiantes que la inteligencia artificial sirve, ¿cierto?, pero cuando nosotros tenemos una base de conocimiento importante, sirve como un apoyo, como una asistencia, como lo dije anteriormente, no como el fondo. Creo que ahí hay grandes desafíos, y cada uno amerita mucha atención.
Bueno, sin duda un tema importantísimo, Alexis, que nos obliga a seguir innovando día a día e ir actualizándonos, y que sin duda vamos a seguir conversando más adelante. Te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura. Que estés muy bien.
Ha sido un gusto. Hasta luego.
Ahí estábamos en contacto con Alexis Olmedo, director general de Educación Online de la Universidad Andrés Bello.
8 de la mañana con 47 minutos. Revisemos el tiempo para la zona centro-sur de nuestro país. La Dirección Meteorológica de Chile informa que en Rancagua a esta hora hay 15 grados Celsius, la máxima será de 27 y el cielo está completamente despejado. Más al sur, en Talca, se esperan 24 grados con nubosidad parcial. En el caso de Chillán se esperan 21 y también con nubosidad parcial, mientras que en Concepción a esta hora hay 14 grados, cae lluvia en esa zona de nuestro país y la máxima será de 16 grados. Más al sur, en Temuco, hay 13 grados Celsius, la máxima será de 16 y se esperan chubascos durante la jornada. Luego, en Valdivia, a esta hora hay 12 grados, también hay precipitaciones en esa zona y la máxima será de 16 grados, mientras que en Puerto Montt hay 10 grados Celsius, la máxima será de 15 y el cielo está parcialmente nublado. Luego, en Coyhaique, a esta hora 7 grados, está lloviendo y se espera que la máxima sea de 12 grados, mientras que en Punta Arenas a esta hora hay 7 grados, el cielo está con chubascos y se espera que la máxima sea de 11 grados. Mientras tanto, en Santiago sigue subiendo la temperatura, 18,7 grados Celsius, y la máxima se espera que sea de 29 grados cuando el cielo está completamente despejado. Vamos a una tanda comercial y ya volvemos con más noticias.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz, junto a importantes voces del mundo agroalimentario, revisarán los temas que marcaron la semana.
Este sábado en El Agro vamos a hablar de la producción y consumo de huevos en nuestro país con el gerente general de Chile Huevos, Patricio Curte. También vamos a hablar de las olas de calor que se han pronosticado con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Con Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, conversaremos de las exportaciones de nuestras frutas a China y Estados Unidos. Y a propósito de este último país, justamente analizaremos cómo golpea la elección de Donald Trump al mercado chileno. Nos vemos en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana por Agricultura. Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024. En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
En esta época de más sol y más actividades al aire libre, tenemos que cuidar nuestra piel. El sol, que está tan lleno de vitamina D y otras, lamentablemente nos trae envejecimiento prematuro. De ahí la importancia de usar protector solar, ojalá de más de 30 o 50. Pero también podemos cuidar nuestra piel hidratándola regularmente con cremas u otro producto, pero por dentro lo más importante, la cantidad de agua recomendada. La deshidratación puede hacer que la piel se vea opaca y más propensa a las arrugas. Y esto es tanto para hombres como para nosotras las mujeres. Fumar, acelera el proceso de envejecimiento. Así que, yo que tú, chao a los puchos. La alimentación es fundamental para cuidar nuestra piel. Con una dieta rica en frutas y verduras. Las horas de sueño, remedio infalible. Si puedes, trata de dormir boca arriba, aunque sé que para muchos no es lo más cómodo, o al menos a mí me pasa que me duermo así, pero me despierto totalmente al revés, boca abajo.
Motívate con Karin Giannini.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre las propuestas para potenciar el desarrollo económico social de nuestro país en el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Nos acompañarán Matías Walker, vicepresidente del Senado, Gonzalo Manner, economista y expresidente del Partido Socialista, Óscar Abun, vicepresidente de la SOFOFA, y Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Los espero este domingo, no se lo pierdan.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 53 minutos. Volvemos a Noticias en Agricultura y vamos con todas las novedades de la música que nos trae a esta hora Martín González.
Buenos días, bienvenidos al bloque musical que preparamos en Radio Agricultura. Comenzó la Teletón y por supuesto que la música no se queda fuera de las 27 horas de amor, ya que en esta edición, que se desarrollará en dos días, viernes 8 y hoy sábado 9 de noviembre, los artistas serán parte de los escenarios del Teatro Teletón y el cierre está programado para ser en la Quinta Vergara en Viña del Mar. Dentro de los números musicales, el evento benéfico convocó a artistas tanto nacionales como internacionales, incluyendo a emblemáticos representantes chilenos de la cumbia como la Sonora de Tommy Rey, la Sonora Palacios y la Combo Tortuga. En tanto, desde el otro lado del Atlántico destacan los clásicos románticos de Emmanuel y Mijares, íconos de la balada pop, así como también los españoles Alex Ubago y David Bisbal. Mientras que la música urbana también se hará presente en el escenario de la Quinta Vergara, ya que en el cierre de esta edición cantarán sobre el escenario los chilenos Kid Voodoo, Pablito Pesadilla, Chris MJ y Pailita, parte de los músicos que serán parte de esta edición número 35 de la Cruzada Solidaria Teletón.
8:54 y un nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía. 8 vehículos resultaron destruidos en una zona rural de Nueva Imperial. Sujetos armados amenazaron a los trabajadores y quemaron camionetas y máquinas. Nos informa Cristian Cárez.
Un violento hecho de violencia se registró en la región de la Araucanía. 6 camiones, una camioneta y un skidder fueron destruidos luego que un grupo de encapuchados llegara hasta un predio forestal de la comuna de Nueva Imperial para luego de amenazar a un grupo de trabajadores prender fuego a las máquinas. Carabineros tuvo la primera respuesta junto a efectivos del ejército, confirmando el delegado presidencial José Montalva que tras el hecho se inició un amplio operativo terrestre y aéreo para dar con los responsables.
Han habido atentados distintas maquinarias forestales, pero en este momento están con un despliegue tanto aéreo como de infantería y terrestre por parte de carabineros y por parte de la Jefatura de Defensa Nacional. No vamos a descansar hasta dar con los responsables.
La empresa afectada cifró en más de 1.000 millones de pesos las pérdidas. Gerson González, representante de las víctimas, dijo evaluar el cese de funciones ante un escenario de inseguridad que calificó como terrorismo.
Pérdidas millonarias, estamos hablando de 1.200 millones de pesos más o menos aproximado en todo lo que se quemó. Hemos tenido, yo creo que 5 situaciones anteriormente. Venimos del año 2015 sufriendo esto que es terrorismo, ya estamos cabreados de lo mismo. Estamos cabreados de que el gobierno no haga nada, que sale un presidente, pasa otro y hasta el momento nada.
La Policía de Investigaciones quedó a cargo de realizar pericias en el lugar para dar con los autores del hecho. Parlamentarios de la zona cuestionaron la estrategia de las autoridades. Andrés Jonet, diputado por la zona, dijo que a pesar de la disminución de los ataques, se hace necesario erradicar las orgánicas violentas.
Que busquen otra estrategia. La verdad que los militares está bien, aportan, ayudan. Tenemos menos hechos delictuales y menos hechos terroristas, sin lugar a dudas. Pero la verdad es que esto tiene que llegar a cero. No nos podemos conformar. Pero lo que hay que hacer es ir tras estos grupos terroristas. Hay 5 grupos terroristas en la Araucanía. Y eso no puede aceptarse.
Durante la noche de ayer, a través de redes sociales, una ORT de la Coordinadora Arauco Malleco se atribuyó un violento ataque incendiario y generó un amplio despliegue policial y militar en la zona de Nueva Imperial, procedimiento que hasta el momento no ha entregado resultados.
8:57 y nosotros dejamos hasta acá las noticias, pero usted siga en compañía de Radio Agricultura porque ya viene El Agro.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.